En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 18 minutos para que sean las 6, una hora menos en la Comunidad Canaria. Tengo que darles una buena noticia, y es que hemos recuperado a Rosa Belmonte. Estaba perdida, no se sabe muy bien por dónde. Bueno, Emilia la Andaluza sabe muy bien por dónde estaba.
Usurpando mis propiedades.
Pero porque
y
tú
mi
te
perro deja,
porque
y
tú,
mi madre.
Porque tú te dejarías.
Porque yo soy una... me debo a la labor.
Bueno, pero es verdad que ha vuelto. Lo que no entiendo muy bien es porque ha vuelto. Debe ser que en Madrid echa algo de menos, que yo ignoro lo que puede ser. Estamos todos como locos por salir de Madrid y ella, que había conseguido romper todas las barreras, ahora resulta que vuelve. ¿Por qué?
Pues ya ve, he vuelto. Y que sepas que tengo un salvoconducto para ir a San Sebastián la semana que viene.
¿Qué me estás
para
diciendo?
Para dar más envidia.
Ah, bueno, yo tengo otro salvoconducto ya. Tengo un par de salvoconductos. Uno para ir a Sevilla a dar una conferencia.
Claro.
Y otro para ir a mi tierra porque tengo unos negocios que atender. Por ahí.
Yo voy a San Sebastián a una mesa redonda del Festival Crossover con Sergio El Molino y entonces me han mandado hoy el salvoconducto.
Yo me voy a quedar aquí salvaguardando las esencias del periodismo.
Pero tú podrías tener salvoconductos. Lo que pasa es que tú debes ser que estés más vaga que la chaqueta de un guardia para viajar.
No, porque van a venir mis padres. Yo mi único modo es ver a mi familia, pues ya si vienen ellos a vacunarse. Que Federico ya está vacunado, pero...
Federico lo han vacunado hoy, por cierto. Lo ha contado en el programa. Y además creo que aporta como un hombre. ¿No crees que vosotros os vacunaríais tal y como está el panorama?
Oh, yo sí, lo que pasa es que ahora también he oído cosas nuevas de el perfil de los trombos.
Sí.
Mujer joven,
sí, sí.
Que toma anticonceptivos. Digo, pero bueno, ¿esto qué es?
Bueno, lo de los anticonceptivos no parece que haya, o sea, vamos a ver, entre los 6 casos de Estados Unidos no se sabe si toman anticonceptivos todas. Lo que sí que se sabe es
hombre,
que... Están...
pero si eres mujer joven y tomas Enantium, la posibilidad de Enantium es de 1 entre 10.000. O sea, si tomas... O sea, es una gilipollez.
No, y la aspirina y el omeprazol. Es decir, que yo me mantengo firme en que me vacuno con lo que me pongan. Sí. La soberana no. Mira, me voy a bajar de la soberana. Es que no me gusta el título. Parece un coñazo.
Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? De todas formas, sabéis que ahora la última novedad que hay respecto a esto, lo digo y así se lo recuerdo a los oyentes... Según La Stampa y La República en Italia, que además están citando fuentes...
Yo solo me creo el Corriere, que es el nuestro.
Bueno, pues el Corriere no ha dicho nada de esto, hasta donde yo sé.
Pues sí,
pero
mejor.
La Stampa y La República en Italia han dado la noticia de que la Unión Europea va a no renovar los contratos ni con AstraZeneca, ni con Johnson, y desaconsejan cualquier tipo de relación con la Sputnik, porque las tres tienen el mismo principio, digamos,
curativo. Sí, se trata de lo de los anticuerpos en lugar del RNA.
ARN mensajero, que es lo novedoso, que es la que tiene la de Moderna. Y la de Pfizer es que es bueno, pero bueno, vete a saber. O sea, si es que con... O sea, yo no sé, yo la Sputnik me la pondría, vamos.
Sí, bueno, parece que no tiene ningún efecto.
No, la China, lo interesante es que después tanto criticar a las infantas y al rey Juan Carlos...
Es como si se hubieran puesto Coca-Cola.
O sea, si han puesto suero fisiológico.
Bueno, pero eso ellos no lo sabían.
¿Eh?
Eso no, aquí lo que se juzga es la intención, luego la eficacia viene después. Pero ¿sabéis lo que pasa? Eso está lleno de paradojas, porque yo recuerdo entre las muchas cosas que decían los científicos en general, que los científicos no son una voz única, cada científico dice una cosa distinta y no siempre se ponen de acuerdo, pero decían que se fiaban más en principio de las vacunas clásicas, es decir, las que utilizan el virus.
La enfermedad inoculada, sí.
Eso es. Y sin embargo, estas son las que están dando problemas. Vamos, problemas. Están dando los problemas que están dando, que hay que contextualizar, son muy pequeños. Y sin embargo, la nueva metodología de la vacuna,
la ARN
mensajero, que no sé muy bien explicar en qué consiste, pero me lo he explicado 10 veces y nunca la he entendido, pues esa es la que ahora, que son Pfizer y Moderna, son las que están llevándose el gato al agua, para que veáis.
Hombre, pero es que Moderna le puso un dinero el gobierno de Estados Unidos para que pudieran fabricar a fondo perdido. Entonces no tiene que ver nada.
Dolly Parton.
Y Moderna tiene un montón. O sea, la tecnología moderna que tiene patentado lo de la ARN mensajero es brutal.
Que fabriquen más, que denle líquido como en la Coca-Cola para que podamos fabricar los demás. Y que...
Bueno, pero después de lo que se han gastado.
No, pero tú no das la fórmula de la Coca-Cola. ¿Habrá alguna manera de que puedas fabricar más?
A mí me gusta que la de Moderna se rellena la de los laboratorios Robi, que es
claro,
de Fátima Báñez. Nos gusta mucho.
Sí.
De todas maneras, fijaros, hay una cosa que yo no sé ya cómo explicar a los oyentes, que todos los días tenemos que hacer referencia a esto. Y mi tendencia natural y la de mucha gente que yo conozco, que creo que está en el sentido común, es, hombre, vamos a racionalizar el asunto, es decir, estamos hablando de unos efectos secundarios que son estadísticamente casi despreciables, es decir, que de repente haya 6 casos de trombos entre 6.800.000 personas que han recibido esa vacuna, no parece que sea un peligro que haya que tener como especialmente alarmista. Y sin embargo, cada vez que yo me enfrento con las decisiones oficiales de los países de la Unión Europea, por ejemplo, me encuentro con mensajes completamente contradictorios. Es decir, tú no puedes decir a la gente que se siga vacunando y que le pierda el miedo si después descubres, como hoy, que Alemania, igual que Francia, ha decidido que la segunda dosis de los de AstraZeneca la van a recibir con una vacuna distinta. O lo que estábamos comentando hace un instante, a propósito de la prensa italiana, de que se suspenden o que no se renuevan los contratos con AstraZeneca y con Johnson & Johnson. Y, hombre, o sea, no hay ninguna coherencia. Si usted quiere tranquilizar, tranquilice con los hechos.
No, solo sale tranquilizando a la gente que se vacuna, como Esperanza Aguirre, que le ha visto esta mañana que también ha ido a vacunarse.
No, pero también tenemos una cosa con o sea, los medios abriendo a 3 columnas con todos estos efectos despreciables. Y están creando una gran alarma social.
Y la gente de la que uno se fía, como el doctor Cavadas, por ejemplo, como alguien que no sea criticable, ¿no? Que pues va a ser criticable por otras cosas, te dice, vamos a ver, han sacado una vacuna en un año. Dice, eso no es normal y tiene que tener algún problema, ¿no? Es decir, no han podido probarlo todo con el tiempo suficiente. Aún así, hay que vacunarse, porque es mejor vacunarse que no vacunarse. Y eso lo tengo claro. Y por tanto, me voy a vacunar con la que me llamen y me quieran poner.
La soberana.
La soberana todavía no ha llegado aquí a España. Y a mí que me pongan Terry.
Bueno, Terry, no sé si... O sea, lo que te puedes es coger una cogorza notable, como te la pongan en vela. Otra cosa, inmunizarte contra el bicho, no lo sé. De todas maneras, y por acabar con el tema y por conectarlo con la actualidad del día, hoy ha habido dos cosas que me han llamado la atención. Primero, la incapacidad del presidente del gobierno para decir algo que mueva a la tranquilidad por la vía efectiva. Es decir, todo el mundo dice, bueno, o sea, vamos a ver, usted estaba diciéndome que esto se iba a acelerar, entre otras razones, porque llegaba hoy, teóricamente, la de Janssen, y no llega, de momento, y no sabemos cuándo va a llegar. Y además, no tenemos ni la más remota idea si va a poder usted inmunizar con dosis completa a los que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Y, sin embargo, se permite el lujo, uno, de decir que sus planes no sufren ninguna modificación y que el plan de vacunación para que el 70% de los españoles en finales de agosto estén vacunados se mantiene impertérrito. ¿Por qué?
¿Y el dinero de Europa no está?
Bueno, pero es que por otro lado, incapacidad y presidente del gobierno es una tautología. Es decir, nada nos puede sorprender
de todas maneras,
del
a mí, desde hace dos... O sea, desde que pasó todo en Murcia, o sea, yo creo que... O sea, no quiero ser gafe, porque yo soy supersticiosa y siempre prefiero ponerme el peor, pero que yo siempre he tenido fe, o sea, no fe, mala fe, en que van... yo creo que se le pueden volver en las cosas en contra a Pedro Sánchez.
Lo que pasa es que espero que no al precio de que haya ni
al precio que haya muerto, es al precio de... joder, que son muchos reveses y mucha propaganda al mismo tiempo.
Y mucha falta de discurso, vuelvo a repetir.
Por eso.
O sea, y de contradicciones y de decir cosas que son manifiestamente falsas y mantenerlas. Yo no digo que la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Andalucía o las otras comunidades lo estén haciendo todo bien, porque está claro que en este jolgorio que hemos montado con la pandemia todo el mundo lo ha hecho mal. Es decir, lo ha hecho mal una comunidad, lo ha hecho mal un país, lo ha hecho mal la Comunidad Europea. Es decir, pues eso está clarísimo y lo siguen haciendo. Y están viviendo en la incertidumbre y en la indecisión y en las contradicciones. Pero desde luego... El presidente del gobierno no es el primero para ponerse de ejemplo en lo que se hace mejor.
Bueno, hombre, vamos a ver. Yo veo al presidente del gobierno como si fuera una persona encasquillada, ¿no? Es decir, en varios debates. En lo de las vacunas, desde luego. Es decir, él es incapaz de saber, o por lo menos de explicar, si va a haber algún impacto negativo en el plan de vacunación o no. En ese momento no se mantiene, pero no explica cómo.
Yo creo que esta mañana no sabía nada de lo que luego se ha sabido, ¿no?
Bueno, pero...
Pero ya se sabía.
Sí, claro, ya se sabía. Y no quería hacer alusión, porque si hace alusión, tendrá que medir el impacto que tiene eso, que se supone que ya sabe, en el plan que ha vendido. Y hoy lo he vuelto a repetir. pero es todavía mucho más llamativo el encasquillamiento en el debate de lo del estado de alarma. Es que hoy una de las cosas más sorprendentes es que todos los que han hablado a propósito de esto, sin ninguna excepción, la única excepción del gobierno, es decir, de Podemos y del PSOE, le han dicho que por favor se abra a, si es necesario, prolongar el estado de alarma, porque las comunidades autónomas no tienen las herramientas suficientes. Respuesta del presidente del gobierno, la misma que ayer, la misma que antes de ayer, la misma que otra semana, sin ninguna razón. Digo, ¿pero por qué?
Por, o sea, un infantilismo absoluto, y él lo que quiere es que le ruegue, a ver, no, Isabel Díaz Ayuso, que necesita un estado
no,
de alarma.
No, pero a ver, no sé, pero a ver si al final va a resultar que ni Iván Redondo está listo, ni Pedro Sánchez está listo, ni, no sé, si al final no,
es... En este caso va contra cualquier cosa lógica, es decir, si las comunidades autónomas te están diciendo, no personalmente, pero te lo están diciendo en el Congreso, que las comunidades no tienen armas una vez que desaparezca el estado de alarma y no nos pueden controlar y tener toques de queda y no sabemos qué es lo que va a pasar, si va a ir a más, si va a ir a menos, porque esto de las olas también es una cosa que yo nunca he llegado a entender. O sea, yo nunca he llegado a entender cuando han decidido que se acaba una ola y empieza la otra.
Cuando llegas al punto más bajo de un valle y empieza otra vez la ladera a subir.
Sí, pero es que lo hacen antes de que pase.
A mí la sensación que tengo es que todo, desde lo de Murcia, y vuelvo otra vez, se ha precipitado para mal para el gobierno. Ahora se ven, o sea, si le sale mal lo de Madrid, si le sale mal las elecciones de Madrid, no van a poder volver a convocar elecciones, se van a tener que comer a Yolanda Díaz del gobierno, o sea, a Pablo Iglesias del gobierno. Y yo creo que están un poco desbaratados. Porque todas esas reformas que tenían que hacer y que les exigía Europa no las van a poder presentar sin que se monte un pifostio en el gobierno. Y yo creo que están un poco...
Porque Yolanda Díaz no es capaz de cambiar la reforma laboral.
No,
que dialogue, no es posible.
Pero eso es a lo que vamos, que ahora mismo el gobierno está en un momento de inutilidad que solo puedes solventar la propaganda. Y luego, estoy optimista esta semana.
Ya se te ve más contenta, ¿eh? O sea, pero es curioso, porque se te ve optimista cuando ves un panorama más negro para el gobierno.
No se me ve optimista, porque es que yo creo que el gobierno hubo un momento que veía que esto que lo de Madrid se le van a merendar, y felizmente todos caminando alegres que Sánchez y no sé cuánto, pero yo creo que se va a complicar la situación. Luego el dinero de Europa no llega, es que si no llega ese dinero, nos vamos al...
Bueno, se retrasa, ¿no? Es decir, el problema es que, o sea, no sabemos cuándo va a llegar ni en qué condiciones.
Es que los jubilados, es que cuando hay elecciones en Alemania, y ya Merkel ha sufrido los primeros embates de esa falta de frugalidad alemana y tal, y Rutte, que fue duro con nosotros, ha ganado, veremos si puede gobernar. Es que a los jubilados holandeses, a los alemanes, no les apetece pagar el plus ultra.
Ya. Y eso no lo saben.
Y, no, pero...
no quieren, sí, ese, es pagarnos ese, a nosotros, sí, que somos unos gandules, es lo que creen. No, si supiera lo del Plus Ultra...
No, ese grado de detalle, gracias a Dios, no lo llegan a... Ellos pero los gobiernos que negocian, claro. Sí, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Entonces, ellos, pues el partido X del AFD le saca al de Merkel, que estamos pagando una red chavista, y tú crees que Merkel le va a decir a los jubilados que van a recibir 2 euros menos porque España se lo ha dado al Plus Ultra, pues no.
Sí. Bueno, está claro que cuando acudes a otros ejemplos, Merkel hoy es el ejemplo de dos cosas. Primero, te podrá gustar más o menos, o sea, no digo que estés a favor. Toma una decisión muy controvertida, que es los que han recibido la primera dosis de AstraZeneca van a ser vacunados en la segunda con una vacuna distinta. Los científicos están con la mosca detrás de la oreja porque no saben eso, qué consecuencias va a tener. Pero ella toma una decisión arriesgada, pero la toma. Y luego hace lo contrario de lo que está haciendo con el, digamos, estado de alarma, que sería el equivalente alemán, de lo que está haciendo Sánchez. Que es decir, vamos a ver, todas aquellas comunidades autónomas, en sus casos los Landes, que tengan a partir de una determinada incidencia acumulada del coronavirus, pierden las competencias y las asumo yo. Exactamente lo contrario de lo que está haciendo Sánchez, que es decir, he muerto para ti. En vez de para mí, no, para ti. Tú lo lidias y además ya. No te dejo herramientas. No sé.
Claro, pero Merkel es una política de entidad. Pero luego vuelvo a lo de la incertidumbre y a las cosas que no se explican. Es decir, el otro día cuando los periódicos italianos hablaban de Milán comparado con Madrid, dice, ¿cómo es posible si aquí está todo cerrado, que tengamos los mismos contagiados que en Madrid, que está todo abierto? Y es que... Hombre, pero, es que hasta que dentro de 20 o 30 años nos enteremos de qué demonios está pasando y a lo mejor no está tan pronto.
Las cosas tienen una explicación mucho más sencilla. A lo mejor del virus no se sabe, el confinamiento a lo mejor no es tan efectivo como pensábamos, y del mismo momento que la Unión Europea ha despreciado el poder del dinero a la hora de comprar la vacuna. Y por eso la gente que está pagando más, pues la está consiguiendo antes.
Bueno, ya hay que hacerse israelí. Bueno, ya hemos vuelto a la superficie, al virus en la superficie, que era una cosa que casi se había olvidado.
¿Te acuerdas cómo fregabas tú las piñas?
Sí, yo fregaba hasta las piñas. Llegaba una piña del Corte Inglés y le pasaba el estropajo y todo.
Bueno, y luego no te sirvió para nada porque cogiste el bicho exactamente igual. Sí, ya sí, te recuerdo.
Verdad, es verdad. Pues ahora hemos vuelto a las superficies, por eso digo que es que a ver si pasan ya 40 años y nos enteramos qué ha pasado.
Bueno, de momento...
No, y encima la vacuna china no funciona.
La china...
O sea, que todo el plan este loco de que era para el virus, lo habían inventado los chinos para vendernos las vacunas...
No, ese parece que argumentalmente se cae, sí, ese argumentario no parece muy sólido. Bueno, vamos a saber lo que ha pasado, no en los últimos años, sino en los últimos minutos, en las noticias de las 6 de la tarde, y luego seguimos hablando de otras cosas menos comprometidas. Pero antes, un paseíto por la tienda de Libertad Digital, Gonzalo Colomer.
Muy buenas, seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Fiscalía ha remitido sus alegaciones al Tribunal Constitucional solicitando que se desestime el recurso de amparo presentado por el Partido Popular contra la decisión de excluir de las listas electorales del 4 de mayo a Toni Cantó y Agustín Conde. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. En el escrito de alegaciones, el fiscal sostiene que el Tribunal de Garantías debe proceder a la desintegración íntegra del recurso de amparo debido a que Cantó y Conde debían poseer la condición de elector, pero también figurar en el censo electoral vigente para ser candidatos. El fiscal respalda de esta manera la decisión adoptada por el juez de lo contencioso de Madrid, que tumbó sus candidaturas este pasado fin de semana. El titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid revocó el visto bueno inicial que había dado a la candidatura de ambos la Junta Electoral Provincial al considerar que solo puede ser candidato quien está incluido en el censo electoral vigente.
Gracias, Jesús. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, de José Luis Ábalos, por avalar el rescate a Plus Ultra, y este se ha vuelto a desvincular del informe que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea realizó a petición de la Sociedad Industrial de Participaciones Industriales. Escuchamos al diputado del PP, Andrés Lorite, y al ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Todo apunta, señor Ábalos, a que detrás de este escándalo Plus Ultra que usted está protagonizando está Zapatero. 53 millones a una empresa chavista, a una empresa que no tenía vuelos, a una aerolínea que estaba en la quiebra.
Más del 64% de esa empresa es española. Española. Otra cosa es que no le gusten algunos españoles. Es otra cosa. Y, por cierto, la agencia la preside la que nombró el Partido Popular. No la hemos cambiado. Sigue siendo la misma. No acabo de entender, la verdad, ese nivel que usted coloca en este debate.
Y llegan a España las vacunas de Janssen, aunque la farmacéutica norteamericana pide conservar las dosis y no utilizarlas hasta que no se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Según el convenio firmado con la farmacéutica estadounidense, España ha recibido hoy 146.000 inyecciones, es decir, poco menos de la mitad de las 300.000 dosis que tiene previsto recibir a lo largo de las primeras semanas de este mes. En este momento, el primer lote de vacunas de Janssen se encuentra depositado en el almacén central del Ministerio de Sanidad a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie la próxima semana sobre los casos de trombosis producidos por la vacuna de Janssen.
Gracias, Antonio. A partir del viernes, Galicia, tras el toque de queda desde las 10 de la noche actuales a las 11, un horario que será también nuevo para los restaurantes, aunque no de los bares, que tendrán que seguir cerrando a las 9 de la noche. Eso sí, los locales deberán tener licencia de restaurante, funcionar con cita previa y registro de clientes y garantizar la calidad del aire con aparatos medidores del nivel de CO2, aunque sobre este último apartado se podrá dar unos días para adecuar las instalaciones. Y de fuera de España, el financiero de Wall Street, Bernard Madoff, estafador de más de 50.000 millones de dólares, ha fallecido este miércoles a los 82 años en una cárcel federal en Carolina del Norte, en Estados Unidos, por causas naturales. Madoff, expresidente del mercado electrónico de valores Natsca, fue condenado en 2009 a 150 años de cárcel, la mayor pena posible por una estafa piramidal, la mayor estafa individual de la historia, según señaló el juez en su sentencia. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Atentos a la Liga de Campeones, pendientes de esa competición. Ayer pasaron Paris Saint-Germain y Chelsea, primeros semifinalistas. Hoy se conocen a los otros dos que saldrán de las eliminatorias, Borussia Dortmund, Manchester City, 2-1 para el equipo inglés en la ida, y sobre todo de la eliminatoria del Real Madrid, que defiende el Liverpool, el 3-1 del partido de ida. Zidane duda en meter a cuatro centrocampistas o poner a Fede Valverde de lateral derecho, duda que se disipará sobre las 8 de la tarde cuando haya 11 iniciales.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes en Tarragona. Interrumpe el tráfico de la C14 a la altura de Alcover en ambos sentidos y en Castellón dificulta la AP7 en Vinaroz en sentido Barcelona. Al margen de estos accidentes, retenciones en la entrada a la capital, en la entrada a Madrid por la A2 a la altura de San Fernando en Barcelona. Muy congestionada la ronda B20 desde Pedralbes hasta Bonanova en sentido Nudo Trinidad y también densa la entrada a Valencia por la CV35 en Benissanó. Además, recordamos precaución en Toledo en la A4 en Seseña, cortada la salida del kilómetro 35 en el polígono industrial de Seseña por un incendio ya controlado en sentido Madrid.
Gracias, Patricia. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, las 6 y 10, las 5 y 10, en números redondos en la Comunidad Canaria. Os decía antes que hemos recuperado a Rosa del Monte, que ha venido de una extraña ausencia, lo sabemos muy bien.
Lleva ya las joyas de mi madre.
Y ahora vamos a recuperar, ya os lo anuncio, está a punto de volver, después de 3 o 4 años de exilio voluntario, José Luis García.
Sí.
¿Sí o no?
Sí, 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 me voy a ir para Madrid. Buenas tardes, amigas y amigos. ¿Qué? ¿Pero qué pasa con lo de Rosa? Que si Rosa ha estado siempre haciendo el programa.
No, bueno, sí, ha estado, pero no ha estado presencialmente.
Presencialmente.
Ha estado en lugares que yo no me atrevo a decir por su
reputación. Bueno, ya. Pero ahora, ¿cuántos estáis ahí presencialmente?
3. Y podríamos estar uno más. O sea, que si te atreves, sí, cuando vengas,
vamos a jugar al póker, vamos a ser 4.
Podríamos perfectamente jugar al póker o al mus.
Pero al mus mejor, pero fíjate tú lo que te digo, qué horror, ¿eh? La palabra presencial, eso no lo decía nadie, ni resiliencia, ni estas cosas, ¿eh?
Sí, pero que es que nadie podía pensar que íbamos a institucionalizar las tele...
Sí, las teletrabajos.
Las tele, fuera, teletrabajo, teletertulia, teleconferencia...
La gente que se dedica al lobismo está muy...
Pero la peor palabra de todo esto ha sido webinar.
Sí, claro.
Webinar ha sido la peor.
Webinario.
Bueno, hay muchas, ¿eh? Porque se han perdido muchas batallas. Yo me acuerdo que di la batalla contra la desescalada, que ahora ya ha sido admitida porque todo el mundo la empieza a utilizar. Sí, pero desescalada, sí, sí.
Bueno, a mí me pone más nerviosa resiliencia.
Claro. Esa resiliencia. Pero, esa,
y además, ¿y la resiliencia de ancianos?
Entonces, claro, sí. No, pero es que esta mañana Pedro Sánchez lo ha dicho varias veces, por eso hemos sacado la resiliencia.
Claro, porque ha bautizado el programa con ese nombre, sí, de recuperación, sí, sí, y resiliencia.
Y resiliencia, fíjate, sí, sí, tú. Sí, sí, la resiliencia de Ibáñez Serrador, esta película aquella.
Es eso.
Claro, la resiliencia. Oye, por cierto, Emilia, ya veo que, como siempre, que diriges lo del no, pero no escribes en la última página.
Ya, pero es que he optado por escribir de comer y de beber, que cuando vengas y que me esté haciendo la reina de los restaurantes de Madrid, nos iremos a emborrachar por ahí.
Ah, por
a tomar dry martinis.
Esto me parece, una discriminación miserable. O sea, estás esperando que venga García para emborracharte con él y a los que estamos aquí.
No. El otro día me fui a casa Rafa y me tomé un dry martini con ostras.
Con eso, ir a casa Rafa. No
ahí nací yo, ¿sabes?
Bueno, pero también, o sea, eso te digo de entrada, pero con el dry martini pega más la ostra.
Ese es el ahí nací yo, Emilia, en la casa de al lado, que es donde estaba el diario Pueblo. ¿Ah? Ahí, claro, casa Rafa la vi yo el día que se inauguró. Fíjate si era listo Rafa, el primero, que invitó a todo el barrio a lo que quisieran, un vermú, o una caña de cerveza, o un vaso de vino, y te ponía una tapa, una aceituna, bebida. Claro, la gente dijo, hay que apoyar a este tipo que nos ha invitado y se ha debido arruinar el primer día que ha sacado. Y desde todo, y a la Casa Rafa es un lugar carísimo, muy bueno, pero carísimo, y es uno de los sitios donde yo voy. Pero yo te hago mejor un martini que te lo hace mi amigo.
Eso
de Casa
no es
Rafa.
Verdad.
Bueno, no, ya Rosa también.
El otro, en una de las cosas que se han desempacado en mi mudanza han sido, por lo dicho, en Sudaca, ha aparecido un set de dry martini que alguien lo tiene que estrenar.
¿Y cómo son los vasos?
Sí. es como una cosa para picar, para el hielo, una cubitera tal, y así.
Tú sabes la definición, Emilia, bueno, y lo sabe Rosa, que del martini se han hecho muchas, la Guerra Fría, Cold War, se hacía la bala de plata, pero la mejor era de nuestro inolvidable Manolo Alcántara. Decía que un dry martini es un cuchillo disuelto.
Sí.
No se puede decir mejor. Un cuchillo disuelto. Sí. Imagínate cuando tomas el primer trago y va bajando, y es verdad que te va cortando.
A mí me pasa un poco con el martini como con el Jerez, ¿no? Que según me tomo, o sea, no sé si has visto una película así de esto que se llama Requiem por un sueño, que se le hace la pupila así cuando se mete el chute de heroína. Pues cuando te tomes la primera copita de fino, yo ya me veo en la feria.
Sí, ya, taconeando ya, con las bailando sevillanas.
El de Martini de García, vamos, deja cualquier copita de fino en pañales, ¿eh? O sea, un de Martini de García son palabras mayores. Pero a lo mejor, ¿sabéis una de las frustraciones que tiene? Porque a lo mejor le podéis sorprender. Yo recuerdo que uno de los empeños más, testarudos de García que yo le conozco, fue en un viaje a Nueva York que los dry martinis, que generalmente te los dan en una copa, estas triangulares, cónicas, que son las que tienen su juego no estrenado, Emilia.
También tengo sed de comer caviar, pero no sé por qué.
No, lo importante,
porque nunca lo voy a hacer.
Lo importante es el caviar, el sed de Los vasos que a García le gustaron fueron unos que nos dieron en no me acuerdo.
No, me los regaló Cipriani, porque yo había estado muchas veces, la última hacía relativamente poco con Javier Riollo, que había ido para una cosa del Instituto Cervantes. Y entonces cuando estuvimos juntos, al ver la insistencia, el tipo me regaló esos dos vasos, que como pasa siempre se te fastidian. Pero no los he encontrado nunca en mi vida. Anda que no voy a buscarlo.
Pregúntale a la exacto. Hija de Carlos Herrera, que sale con el hijo del dueño de Cipriani. ¿Actual?
Pues se lo diré.
Sí, bueno, y duran, porque
lleva
pasaron
tiempo, sí.
Hombre, yo el hijo de Cipriani no lo dejaba escapar ni aunque se fuera corriendo.
Pero bueno, esos vasos que eran vasos, digamos, cilíndricos, pero bajitos, ¿sabes?
Es un tamaño exacto, porque no es el chupito, ¿no? Era como maravilloso. Y luego en Cipriani, el Nueva York, pero el de la Quinta Avenida, el que está en la entrada del parque, ahí hacían una cosa que a mí yo me he quedado con ella siempre, y es que ponían ellos te daban el martini, pero antes te ponían una bandejita con cáscaras de limón, por si tú querías o no querías echártelas al revés. Te ponían unas aceitunas, ¿te acuerdas, Luis? Por si tú querías ponerte una o no ponerte, o ponerte dos. Joder, y eso era impresionante, porque te ponían el toque final que lo dabas tú. Yo, ¿me quiero echarle el mousse este de el twist de limón o no me lo he hecho? Y yo, en aquel vaso, yo me quedaba maravillado. Entonces traje dos, pero no me duraron más de 2 años. Se rompieron, esas cosas que siempre se va a romper el peor de todos. Pero tenemos que hacer un martini, bueno, pero eso hay que hacerlo con calma, como lo hacía Alfredo. ¿Cuándo lo vamos a tomar? Mañana. Bueno, pues entonces hay que prepararlo todo bien, porque la clave del martini es la temperatura. Tiene que estar helado, pero no helado que te produzca un poco de repelús en los dientes, pero sí helado, porque el primer trago del martini, cuando tragas, Madre mía.
Es el más importante.
Oh, eso es. Y ahí te anima, no se sabe por qué, que entra en tu cuerpo y de repente a los 10 minutos, pum, que pasa sí. Un poco como os pasa a las mujeres con el otro, con el italiano, con el Campari este, con la mezcla de Campari...
Negroni.
Sí, la mezcla del el Campari, el vermú rojo y la ginebra, que os ponéis guapísimas. Y esto no es una bobada que estoy diciendo ahora, no, está comprobado que las mujeres, que no es una bobada que estoy diciéndolo de broma, las mujeres al tomarse el primero o el segundo sorbo, hay algo que en el rostro se ilumina los ojos y tal, coño. Y siempre lo contaba William Wyler, que le daba el Negroni poco antes de rodar a Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma, y joder, no se podía estar más guapa, claro. Con una cara como más atractiva, ¿no? El Negroni tiene esa ventaja. Bueno,
y
no te digo nada, Sofía Loren.
Pero seguro que se lo tomaba Dorothy Parker y se quedaba igual.
No, Dorothy Parker ya...
Solo ya debajo de la mesa.
No, bueno, debajo de la mesa no, debajo,
y encima
debajo del anfitrión. Pero eso era el tercer Dry Martini.
Ese era el cuarto, ¿no?
El tercero y el cuarto.
El cuarto, ¿no? Era cuando estaba encima del anfitrión, ¿no? Debajo de la mesa.
Sí,
pero esa es la bebida mejor que ha dado el siglo XX, ¿no?
Además, engorda menos que otros combinados.
Nada, no engorda nada. Yo sí te digo...
No engorda.
No.
En el libro mío del beber de cine yo siempre decía, es verdad, eso lo inventó un mexicano llamado Martínez, tenía que haberlo llamado Dry Martínez,
sí.
El nombre, pero en cambio se quedó con ello la casa Martini, claro, la gente, hay mucha gente que te habrá pasado que vas a pedir un Martini y te dan un Martini rojo, ¿no? Dice, no, es un Dry Martini, pero no, hay que especificarlo sí. Mucho.
La verdad es que luego te das cuenta cuando yo solo me he tomado Dry Martinis con García. Jamás se me ha ocurrido tomarme un Dry Martini en compañía de ninguna otra persona.
A mí sí me gustan, la verdad.
No, yo contigo no voy a hablar de Dry Martinis. Tú conmigo no hables nunca más de Dry Martinis, ni de ostras, ni de nada. O sea, el desprecio al que he sido sometido en público en el día de hoy.
Lo que te ha hecho Emilia, Luis.
¿Cómo que me ha hecho si estabas tú delante? Al decirme... o sea, ignorarme y decir que te va a recibir con los brazos abiertos con ostras y Dry Martini. O sea, y yo que llevo aguantando.
Y almejas de Caberril, aunque ahora están un poco, están preñadas las ostras y no están, o sea, no están de eso que se rompen dentro de la boca. No, es igual.
También, pagaste todas, ¿no?
Todas. Es que soy putifina.
Ya, desde luego. Yo no sé si voy a cambiar de colaboradores el miércoles. Porque, claro, la llevo aguantando durante un año todos los miércoles para que me regale estas
lentejas. Pero haberlo dicho así, Luis, hacerme esto a mí, al jefe del programa.
No, y es que me quedo verdaderamente pasmado. Bueno, de todas maneras, en fin, ¿qué vamos a hacer? Emilia es Emilia y además dirige... Cuando hables de su suplemento...
No digas Lock,
di el suplemento...
El mejor suplemento.
El mejor del mundo era, ¿no?
No, el mejor suplemento de información, humor y entretenimiento.
Sí. Bueno.
Que cada sábado se edita Variety, el mundo. ¿No?
¿Qué decías, García, que no te he oído?
No, que digo eso, no digas Lock, di Variety, por ejemplo, ¿no? Variety. No, ¿cómo se decía eso? No digas tal... había una frase de publicidad... No digas tal, di Martín, no sé
era,
cómo era.
No es televisión, es HBO.
Oye, ¿qué significa Lock?
La otra crónica.
La otra crónica, esta de eso.
Sí, de hecho esta semana empezamos un columnista nuevo que queremos hacer negritas, crónica social desde Cataluña, que se llama La Otra Cataluña, también Lock.
Ah, sí.
¿Y es nuevo el columnista?
Sí.
Qué barbaridad, pues está muy bien. Oye, García, el otro día, lo digo porque ya se lo contaba a Rosa y a Emilia, como las veo, ya sabes que, en fin, hay algunas amistades que nos esclavizan. Entonces, el otro día recibí un mensaje en el WhatsApp, que es una cosa que no te voy a explicar lo que es porque no lo vas a entender, y entonces me mandaba Luis Enríquez, que es amigo de todos los aquí presentes, un mensaje que decía... Fíjate, parece escrito como en morse o en clave. Dice, Croc of Gold, el 16 se estrena. Llama a Oti y que te hable de eso en el programa. Fuera de serie. Stop. Y ahí se acaba el mensaje.
¿Y has llamado a Oti?
Pues naturalmente, ¿qué voy a hacer? O sea, si te digo que tengo una amistad... Es más, ya lo tienes al otro lado del teléfono. Oti,
hombre,
Rodríguez Marchante. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y saludos a todos.
Saludos, como se decía en la radio. Saludos cordiales.
¿Cuánto tiempo de que no hablabas con Oti, José?
Hace poco, relativamente. ¿Cuánto? Hace una semana.
Mucho, Sí, ¿eh? menos. Oh, sí,
no, porque no te llamé el día del Barcelona, el sábado, ya, que pensaba bien, llamarte. Claro,
no, pero ahora en público nos podemos chotear de él, porque ahora que nos podemos chotear de él, porque no nos vamos a privar de ese placer.
Cuánto placer, por cierto.
Luis, ya me imagino por qué te han dicho esto, que me llamaras a mí para hablar de esta película. Supongo que es por la carga etílica que lleva el protagonista de la película, Seth MacFarlane, o MacGowan, no sé exactamente, yo con mi inglés de Socuellamos no llego muy lejos, pero es porque, claro, nos unen muchas cosas a este personaje y a mí. De otras cosas, ya me he metido 3 o 4 whiskies para hablar de él, o sea que...
Ah, bueno, entonces estamos entonados. Pero tengo que decirte una cosa, yo sí. Porque a Luis Enrique le tengo un cariño irracional, no sé muy bien por qué, de dónde viene el cariño que le tengo a Enrique, pero me mandó ese mensaje así cifrado, y digo, bueno, pues... luego tengo un consuelo, que no le gustará a Rosa que diga en voz alta, pero me da igual, y es que le he dicho a Rosa, he recibido este mensaje y voy a llamar a Oti, ¿tú sabes de qué va? Y me dice, yo no tengo ni la más remota idea. O sea que...
Yo sé que Sheila de Wild Wild Country vuelve antes de que se acabe abril, pero este no lo conocía.
Bueno, pues cuéntanos.
¿Es que un premio San Sebastián?
¿Qué whisky estás tomando? ¿4? ¿De qué? Sí, de todos los colores, uno verde.
Dimple, yo creo que no era whisky. Dimple, ¿qué whisky bebes?
Licor de hierbas, debía de ser. No, bueno, esta, que es una película, como supongo que intuís, estuvo en el Festival de San Sebastián, es cierto. Y la verdad es que es realmente insólita. Insólita por el personaje, por Seth MacFarlane, al que, bueno, supongo que conocerá casi todo el mundo, que no sea ni demasiado joven ni demasiado viejo. Ese es un tipo impresentable, absolutamente impresentable, que vino a dejar un poco en ridículo a los Sex Pistols. Él era mucho más que ellos, y que hizo un grupo que se llamaba The Pogues, y que realmente, aun siendo impresentable, en esta película de Julian Temple no solo queda presentado, sino muy bien representado, y acabas, pues, ¿qué te diría? Pues emocionado con él. Es un despojo humano. Tiene mucho que ver con digamos, el aire cowboy de...
Joder, que ibas a decir, tiene mucho que ver con nosotros.
Hombre, pues sí, después de haber dicho, bueno, que es impresentable, que es deleznable, que es un desecho humano, y dice, tiene mucho que ver con cowboy.
Que se llama Zane, como ese personaje del western.
Raíces profundas.
Raíces profundas.
De George Steven. Sí, sí. Pero bueno, la verdad, empiezas a ver la película. Es un documental de Julian Temple, que ha hecho infinidad de documentales, y prácticamente todos sobre su generación musical. Y es alguien al que, pues, prácticamente nadie le ha visto nunca sin una copa en la mano. Y aún vive, debe de tener no más de 65 años o así, pero bueno, parece...
¿La has autorizado, la película?
¿Cómo autorizado? Si
hombre, claro, es
una maravilla.
Una película donde se bebe tanto, no. Van a prohibir Casablanca porque se bebe mucho y se fuma mucho. ¿Cómo van a prohibir esta?
El personaje, que está en silla de ruedas porque está tan castigado, es un despojo, ya te digo. En un western sería el palo ese donde atan al caballo a la puerta del sol.
Claro, el personaje que iba en silla de ruedas en Duelo al Sol, ¿te acuerdas? ¿No?
Pues es un encanto, a pesar de estar prácticamente sumido en la impotencia total, pero habla con muchísima... Es él, en la película es él. La película la ha pagado, bueno, es el productor, se suele decir, pero la ha pagado Johnny Depp. Y son testimonios de él. Bueno,
¿ha dicho Johnny Depp o Johnny Walker? ¿Quién lo pagó?
Debe ser una coproducción entre los dos, Johnny.
Pero dime una cosa.
Yo me acuerdo, a mí me pilló en mis años jóvenes el grupo y el personaje, y la verdad era absolutamente un despropósito. Y medio siglo después lo sigue siendo, y con una cierta lucidez dentro de las cosas que cuenta. Lo tratan un poco como si fuera una figura poética del punk y no sé qué.
bien, puede llevarse ahí la cosa, pero realmente como, como personaje estrafalario, como tipo encantador, como es maravilloso. El documental ganó un premio en San Sebastián, yo creo que fue el especial del jurado o algo así. Y es que realmente es divertidísima.
¿Pero
y
eso cuándo lo podemos ver? ¿Ya?
Yo creo que lo
estrenan. Pasado mañana.
Sí, lo estrenan ahora ya.
Sí, pasado mañana lo estrenan.
Y de verdad que es muy recomendable por eso, porque es alguien de primera división, aunque no te irías con él desde luego a recoger billetes, porque lo ves. Sí, perdón, dime.
No digo que no te irían ni a recoger una herencia, digo. Con...
Bueno, una herencia ni con nadie, porque tal y como se están poniendo las cosas...
La
con
las herencias, mejor no heredar, ¿eh?
Lo mejor que te pillen de perfil.
Oye, pero es un documental, él aparte de contar sus excentricidades, canta, o sea, ¿tiene alguna
atractiva especial? Bueno, mira, para ponerte en situación, la estructura es un tipo ya... completamente desquiciado en una silla de ruedas con una copa en la mano prácticamente toda la película, que va hablando a varios entrevistadores, por decirlo, uno de ellos Johnny Depp, que también sale en la película, y esto lo alternan con, bueno, imágenes de archivo, situaciones de la época, actuaciones suyas, incluso con animación, hacen una animación muy divertida para complementar, pero vamos, la sustancia es tenerlo a él allí enfrente, hablando de sí mismo, de sus cosas. Es un irlandés, y realmente muy irlandés. Te cuenta cómo, pues no sé, de niño, a los 5 años o así, ya su propia familia le incitaba a beber, porque realmente era lo que, bueno, esa es lo que había que hacer. Y es un tipo especial, una vida especial, unas situaciones especiales, y que aprovechó, no al 100%, sino al 1000%, sus posibilidades poéticas, entre comillas, musicales, entre comillas, y vitales. O sea, es alguien realmente excepcional. Y acabas estando a 1000 millas de ti, tanto musical como vital, como socialmente, acabas completamente de su parte. Es un, a mí me reconozco que la película, y te entretiene muchísimo porque es muy divertido, a pesar de sus pesares, vaya.
Entonces, ¿qué le damos, Oti? 4 estrellas. Vamos a ver.
Sí, eso como mínimo, claro.
O sea, que están fuera de serie.
4 botellas.
Sí, claro.
Bueno, eso es.
Un 5 estrellas, una MAU 5 estrellas.
No, pues habrá que verla. O sea, que tenía razón Enríquez por una vez y sin que sirva de precedente.
No, la película es entretenidísima.
Por eso.
Sí que es cierto que, hombre, requiere de un poco de tu parte, ¿no? Que pongas de tu parte, es un tipo de otra época, y que casi todo lo que te cuenta está fuera de contexto, es completamente, no sé cómo decir, políticamente incorrecto, todas estas cosas. Es decir, te habla de o sea, es la película justa para no llevar a tu hijo a verla.
Claro, claro. O sea, para verla sin que nadie sepa que la has visto. Oye,
sí, pero muy buena, la verdad que muy buena, ¿eh?
Bueno, pues habrá que verla. ¿Tienes ganas de verla, García, después de escuchar audio, no?
Hombre, sí, pero es que ha habido grandes bebedores. Por ejemplo, este hombre estaba muy derruido por lo que cuenta Oti, que veremos la película, pero por ejemplo, Churchill es uno de los tipos que más ha bebido en la historia de...
Sí.
Pero porque, claro, bebía whisky, bebía champán, bebía de todo.
No, hombre, sí. De hecho, prácticamente a toda la gente de grande de la historia que conocemos, la conocemos porque ha bebido, a los que no han bebido, pero son cosas que... Pero este realmente no, es otra liga, ¿eh?
Es otra liga.
Estamos hablando de
beber... Bukowski, pero... oye, otro que ha bebido ha sido Bukowski, ¿eh?
No, pero es que este no solo es que se haya bebido el agua de los charcos, es que no creo que haya ninguna droga en el panorama droguístico que no...
No, probado.
¿Cómo probado? No, probar es una cosa de diletantes. No, que se haya metido hasta el fondo.
Pero, ¿y él está contento con su bebida? El balance que hace de su, aparte de contar eso por lo que tú cuentas, sí, de manera divertida y desinhibida, etcétera, ¿él está contento con lo que ha hecho, con su biografía o su aportación?
Él no resuma ni un miligramo de nostalgia o de esto. Es decir, él es que es así, y te das cuenta de que si volviera a nacer mañana, no daba ningún otro paso que no fuera en ese sentido. No sé, es un tipo raro. Es, ya te digo, para él los Sex Pistols son mariconcillos, vamos.
Oye, sería como George Best, Irlanda, ¿no? Me da la impresión.
Yo una vez fui a Carabanchel a un concierto de flamenco y tal, y te digo que había ido la noche anterior los de Baby Shambles, de Pete Doherty, no ves, de Pequet Moss, y te digo, lo que se metían en Carabanchel al lado era otro nivel.
Sí, claro, bueno, pero me imagino que para eso tenés que ir subiendo peldaños.
Es una buena idea la marca Irlanda esa, joder, mejor que la nuestra. Marca España, no, marca Irlanda.
No, es digamos, en los ambientes culturales o contraculturales irlandeses es un dios, y no con minúscula, O sea, es un tipo allí. Bueno, uno de los entrevistadores es el... no me va a salir el nombre porque no estoy muy versado. Este que fue de Lira y que luego fue tan importante político...
¿Pedrasta?
No, político. ¿Cómo se llama? El político famoso de Lira que luego se estuvo en todas las...
Ah, sí. Sí, ahora te lo diré.
En todo caso, que es uno de los que salen allí entrevistando y haciéndole una reverencia, digamos, cultural a este personaje, ¿no? Es un tipo especial, y solo por ver que bebiendo a la bestia, drogándote como una bestia, y no sé, se puede llegar tan lejos en el prestigio, pues es curioso. O sea, este no ha llegado a ese peldaño tan alto sino por este otro mundo, ¿no? Es curioso.
Oye, Oti, y una pregunta, ya que te tengo aquí, porque ya está claro que ha superado la prueba del algodón la sugerencia de Luis Enrique, pero es que tengo una controversia que no he terminado de aclarar y necesito un testimonio neutral, porque yo me dejé llevar por lo que me contó Garci y por lo que además Rosa Belmonte, aquí presente, también avaló, y es que Nomadland era una cosa, no coñazo, sino lo siguiente, era como ver crecer la hierba, decían. Y sin embargo veo que ha vuelto a coronarse en los BAFTA, que hay gente que empieza a verla y que dice que no es tan mala, incluso algunos que la ponen por los cuernos de la luna, y necesito que me digas con qué criterio me tengo que quedar.
Sí, yo creo que esto ya lo he discutido con José. No Man's Land, dentro de ese género de las películas aburridas, es buenísimo.
Es una joya de la aburrida.
Es buenísimo.
Sí.
Una joya. Si está dentro de esa sección, sí.
Sí, claro. Bueno, claro, es que hay que ver las películas en su género. Claro, sí. Y está llena de colores y de cositas que realmente, si tú no te arrepientes de estar en una película de ese género, cine aburrido, pues es maravillosa. A mí, yo reconozco que puestos a aburrirme, pues es la película con la que me gusta aburrirme, porque me a cambio de ese aburrimiento me da una serie de, no sé, de motivaciones y de cosas que me gustó. Ahí, también es cierto que si la meto en otro saco, si la meto en el saco de las películas de acción, pues claro, está perdida, ¿no?
¿Pero no te parece una versión aburrida de Las Uvas de la Ira? Dice, vamos a ver.
No una versión aburrida. Una versión incomparable a Las Uvas de la Ira. Hombre, Las Uvas de la Ira es otra cosa. No, hombre, esto es una peliculita hecha por una chica que lo acabará haciendo bien, que la van a forrar de Oscar y no le queda más.
Ya lo sabíamos hace 6 meses que iba ganando todo, ya lo sabíamos. Pero sí es... Hombre, yo creo que hay joyas del cine aburrido. Hay joyas del cine aburrido.
Por ejemplo,
de
2001.
Acuérdate del año, el año pasado.
2001 es una película incomparable.
Blue
Up.
Brutal.
De Marien Bad, que ha dicho él, tiene toda la razón. No sé.
De Marien Bad también.
Y Ángel Otero, algunas que no es que sean aburridas. Esas sí que crecen la hierba.
Yo me acuerdo la primera vez que vi el año pasado en Marien Bad, en la Filmoteca, en Madrid, con mi amigo José, que estábamos estudiando entonces para ser grandes directores de cine, cosa que no ocurrió. Digamos que afortunadamente, por otra parte, Y no parábamos de reírnos, nos echaron del cine porque no parábamos de reírnos. Y
a mí me invitaron a una primera cita, uno así que era un poco estiradillo y con jersey de cuello vuelto en junio, y obviamente salí del cine y nunca más.
¿En junio de este año?
En junio de hace 100 millones de años, en la filmoteca también.
En la filmoteca, sería un intelectual. Es que
pero No Man Land fuera, es una peli que, vamos, yo no me atrevería a ponerla en la estantería del mal cine, ni mucho menos. Es decir, me parece buen cine hecho, que consigue lo que quiere y a dónde va, y que es aburridillo, bueno, es lento, te cuenta cosas que te podría haber contado tu vecino del cuarto, a lo mejor, ¿no? Pero que tiene, no sé.
No habéis conseguido que tenga ningún interés por verla, o sea, francamente.
Bueno, el otro día, ayer, o no sé cuándo, Rosa estaba escribiendo un artículo muy bonito y hablando de la Reina de África, hablaba de que ya en la Reina de África, lo que pasa que era...
Pero eso no se veía en pantalla.
¿No? Pero eso no lo filmaba Houston, pero en la Reina de África las cosas que hace la de Nómala ya las hacía Catherine Hepburn.
Claro, es que Frances McDormand hace caca en un cubo, ¿no? Porque como son nómada y tiene una furgoneta, y Catherine Hepburn en sus memorias sobre el rodaje de la Reina de África cuenta que ella hace eso, pero en su cabaña, y luego lo tiraba. Porque no quería coincidir en el retrete de al lado con Humphrey Bogart haciendo ruido.
Le daba vergüenza estar, claro. No, pero yo creo que es una peli que también te... A mí, por ejemplo, me mostró cosas de esa América que no voy a visitar nunca y que me resultaron, o sea, me produjeron como una, pues eso, una especie de morriña por cosas que ni he tenido ni quiero tener, pero, o sea, que me descubren cosas, y está muy bien hecha dentro de su género, su manera de hacer. Ella, que sí, que es una pesada esta McDormand, pero está realmente muy bien, y su primer plano ahí es muy geográfico también, como todo ese espacio que te muestra la cámara, no sé, a mí me
bueno, que te ha gustado, que es
entretenido. Sí, te ha gustado relativamente. Película, o sea, que he dicho, que puestos a divertirte de una manera original, que la veas, y entonces te divertirás, te aburrirás muchísimo. Pero
Oti, ¿y una joven prometedora qué te parece?
No, la veo mañana. La veo mañana, no la he visto todavía. Ah. Mañana por la mañana la veo.
¿Por qué esa pregunta?
A mí me encanta, quería confirmar mi gusto con el de Oti, que del que me fío.
Pero no, yo para mí ahora...
Muy buena pinta esa chica, ¿no? Una chica prometedora.
Sí.
Bueno, a Rosa le ha gustado mucho, y eso ya es un dato.
Yo espero que me guste también. Pero para mí no quiero ya incorporar ninguna película más, ni peli del año pasado, es Mank. Sí. Esa es mi peli. Que estaré con ella en la victoria o en la derrota de los Oscars, pero...
En eso haces causa común, ya lo sabes, con García. Yo tengo que deciros que eso se os nota mucho, que sois expertos cinéfilos en cine y que domináis los entresijos y las claves de Hollywood.
Pero tú también sabes quién está cada guionista que sale en la sala.
Yo me entero del 20%. Eso se enteran del todo. Está lleno de guiños
cinéfilos,
y esa es la parte de Mank que yo le reprocho. O sea, que es para un...
Pero yo creo que tiene niveles de lectura como los Simpson, y hay cosas que pilla y cosas que no, pero la disfrutas igual.
Bueno,
las cosas que pillas están equivocadas. O sea, que la mayoría de las cosas, cuando se ve a Selby y que está trabajando en los estudios, nunca estuvo en ese estudio. O sea, que cuentan cosas raras, pero a mí lo que me gusta es la especie de que era muy difícil de hacer una película como sobre Ciudadano Kane y que tenga algo que ver con Ciudadano Kane.
Pero vamos, que tenga dialogue con Ciudadano Kane, pero en planos,
igual.
Secuencias, en atmósfera, en una serie.
Claro.
No, es una peli infinitamente mejor que cualquiera de todas las
este año que y de hecho. Otros años, ¿eh?
Y de otros años, naturalmente, sí. Pero bueno, es igual, a mí si gana el Oscar No Man Land, eso sin... Bien, o sea, que no, como si pierde el Barça, ¿sabes? Pues también.
No, el Barça ya no puede perder.
El Barça ya ha perdido.
Oti, lo siento. Por cierto, hablando de
eso. El Barça te tiene que pagar a Messi el año que
viene. Bueno, oye, pero ¿tienes pronóstico para el partido de hoy? Porque supongo que aunque seas del Barça, verás el partido del Liverpool, ¿no? ¿O no?
Hombre, naturalmente, y voy a muerte con el Madrid.
Eso es lo que te honra, qué cosa más asombrosa.
Hombre, no, es que yo tengo dos hijos.
Si jugara al Barça, iría a muerte con el Liverpool.
Pues no, no, yo tengo dos hijos, uno que es del Barça y otro que es del Madrid. Yo sé que en cada clásico uno de los dos sufre y otro de los dos pero hombre, yo esta noche con mi hijo Carlitos, que estará aquí con hombre, por supuesto, hombre, a tope con el Madrid.
Bueno, pues me parece bien.
Va a ganar, hombre.
Eso espero que sí. Oti, gracias por atender nuestra llamada y por estar tan a tiro como siempre. Un abrazo fuertísimo. Muchas gracias.
Oye, otro día hablamos de la capacidad que tienes para tomarte caipirillas. Acuérdate aquellas que estaban heladas, que empezaste a tomar hasta que de repente desapareciste. Y dijimos, Oti, ya no quiero más. Y se fue a dormir, pero no, yo nunca he visto tomar a nadie más caipirillas, ¿te acuerdas?
No, si tienes que volver cuanto antes a Madrid.
Tan bonito el nombre que uno se la toma solo por decirlo. Otra caipirinha.
Vaya, además entran sin que te des cuenta. Cuando te das cuenta ya llevas tres y ya es demasiado tarde.
Caipirinha versus Trey Martínez.
Es demasiado tarde.
Demasiado.
Bueno, vamos, es que si no, no vamos a llegar a tiempo. Tenemos que ir.
Oye, José, por cierto, perdón. José, a ver si hablamos esta tarde. Luego me llamas o te llamo.
Sí, señor.
Hablad después del partido y así lo comentáis y os ahorráis una llamada.
Sí. Yo te llamo antes del partido.
Venga, un saludo a todos.
Un abrazo. Ahora volvemos.
En casa de Herrero es radio. En casa de Herrero con Luis Herrero es radio.
Oye, García, antes de que nos digas con qué canción vamos a despedir el programa de hoy, tengo que hacerte una consideración de amigo. Tienes que volver cuanto antes porque te tienes que estar aburriendo como un loco y bebiendo alcohol sin parar, porque has hablado de las caipiriñas, de los Dry Martinis, de los Negronis.
Pero bueno, eso no tiene nada que ver, porque si no, hubieras pensado que cuando escribí Beber de Cine era ya un alcohólico nada anónimo.
Eso es lo que decía Martin Amis de su padre, Kingsley Amis, que escribió uno sobre la bebida. Sobrebeber, se llama Sobrebeber así junto, dice, claro, escribe sobre sus aficiones.
Yo le seguía mucho a Kingsley Amis, porque hizo un libro que se llamaba El mapa de la nueva ciencia ficción, que era una maravilla, el Kingsley este, pero no sé, yo estoy cada vez más unido al mester de la coctelería, pero eso no tiene nada que ver.
Pero José Luis, tienes que volver a votar, mi madre ya fleta un autobús lleno de marquesas viudas desde el puerto de Santa María.
No, si yo vengo a votar, fundamentalmente el 4 de mayo, pero el problema hoy hablaba yo, que como no tengo teléfono móvil, no saben dónde localizarme, pero tengo algunos amigos que ya le he dicho yo a Luis Alberto de Cuenca y a Eduardo que cuando os llamen digáis, García, yo me encargo, viene conmigo, o sea, es que, drama, que no, le den la
vacuna. No, para la vacunación tiene un problema, yo se lo he dicho, porque claro. Es que a todos se están haciendo a través del móvil.
Joder, es que si tiene un problema, como que si me dan AstraZeneca o Johnson & Johnson, la de los niños, no lo quiero, me tienen que dar otra. O sea,
pues
que...
no,
Pfizer, te darán Pfizer.
Y además,
sí, Pfizer, si no, yo no me vacuno.
No, tú estás en el segmento de Johnson & Johnson, macho, lo siento.
Pero saben si esas las van a retirar.
Lo que pasa es que no
hay
eso.
Si las retiran...
Eso creo que es solo un esto y se llama la puntilla.
Sí, claro. Claro, claro. ¿Por qué no van a adquirir a Bayer y acabamos todos con una cosa de esas? ¿Sí? Digo yo, ¿no?
Bueno, ya veremos. De todas maneras, es verdad que tenemos que arreglar eso. Tienes que venir, ¿no? Porque así, bueno, lo tonto.
Que
es que para que te vacunen te tienen que localizar, tío. Claro. Es que
vamos esto... a ver, y solo para irme con Emilia, que vas a regalar, y nos vamos a tomar un martini en esa Rafa, que vas a saber tú.
Vete diciéndome que vamos a hacer como American Beauty. Yo te voy a tirar las ostras por encima como si fueran pétalos de rosa.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, pero ya no vuelves a este estudio. Ya te digo,
claro, ya estamos despedidos.
No me
aquí ya.
Sí. Oye, que la música que he elegido para hoy no he podido ponerla en la versión que me gusta, porque resulta que yo la primera vez que oí Blue Moon se lo oí a Valentina Cortese en una película que se llamaba Malaca, con Spencer Tracy y Stewart Granger, una película estupenda de Richard Torpe. El sonado español suena horrible, Richard Torpe, pero no Thorpe. Pero, y era una película magnífica, con unos diálogos estupendos, y ella, o igual la habían doblado, cantaba Blue Moon como yo nunca lo he oído, quizás porque era la primera vez, y entonces tampoco lo quería orquestal, y a fin me he rendido a que lo digamos por Frank Sinatra, ¿no?
No, podía ser peor, podía ser Julio Otero, que la cantó en Telepasión.
Sí, fíjate.
No, el tío Frankie nunca falla, vamos a escuchar.
Por eso no falla nunca, ¿no?
Hombre, a ver...
Blue moon, You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Fantástica versión. Ahora, una cosa, estamos Emilia Rosa y yo convencidos de que en esta canción él le mete más ritmo, ¿no? Le mete más swing que en la versión original, ¿no?
Sí, no lo sé, pero yo escuchándola ahora y pensando en vosotros, creo que es ideal esta canción y en este ritmo para tomarse un martini, sí, fíjate sí. Lo que te digo.
Yo también lo veo clarísimo.
Sí, sí, la ri, la ri, ro, ra, ra, y ese sorbito pequeño.
Bueno, yo pongo la canción, tú pones el Dry Martini y...
No, no,
eso cuando el Tony 2 no estaba testado de bolichicos...
Pero ahí lo podemos tomar en la radio,
Era el cambio de pianista, siempre decía con Blue Moon.
Sí, claro, es el cambio de orquesta, o T para dos, ti, taro, tarina, nina, nina, y la orquesta giraba siempre el T para dos o Blue Moon. Sí, pero Blue Moon yo nunca lo había oído hasta en esa película, ya te digo, Malaca, que debía ser el que quisieron hacer de Valentina Cortese una estrella, fíjate, con Spencer Tracy y James Stewart, y no terminó de pegar, se quedó en Europa, ¿no? Y con Berlanga. Y esto.
Podemos extraer la canción de esa película. Igual, sí, si vienes sí. Pronto, te la ponemos.
Sí, no, pero entonces hemos quedado, es que no me he enterado bien. La copa la tomamos o en casa Rafa o en el estudio para llevarla. ¿Cómo es esto?
Bueno, no. Ahora lo negociaré yo con Emilia cuando volvemos.
Me va a despedir.
Es muy probable, ¿no? No, vamos, o sea, de hecho, te estoy despidiendo en este momento. Quedas despedida y además de manera fulgurante.
Oye, pareces Trump.
You are fired.
Bueno, José y Rosa, un beso. Venga. Muy fuerte a los dos. A vosotros os despido para que se noten claramente las diferencias. Y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por estar ahí. Saben que volveremos mañana, que será otro día, jueves 15. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas. My own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, now I'm no longer alone,
without a dream in my heart, without a love of my own.